El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los jueves, saludamos en la línea telefónica a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Maestra, muy buenos días. No sé si el ITESO ya está de vacaciones, pero por lo pronto, pues bien merecido este periodo vacacional y felices fiestas.
Muchas gracias, Gris. Buenos días a ti, a Ricardo, y buenos días al auditorio. Justo estamos a unos días de salir de vacaciones y también estamos a días de finalizar el 2022. Así es que les propongo hacer un recorrido mensual de algunos eventos en materia de derechos humanos que impactaron a Jalisco y al país. Enero inició con una nueva ola de contagios por COVID-19, con vacunaciones, refuerzos, incertidumbres en la economía, la salud y la educación de muchos sectores de la población. En febrero, estremeció el asesinato de Eduardo Salomón Puertos Gaitán, un estudiante de 16 años que cuidaba a sus dos hermanos y logró protegerles antes de que sujetos desconocidos se lo llevaron a la fuerza de su casa en Tlajomulco. El 8 de marzo marcharon millones de mujeres en el mundo para exigir igualdad y seguridad. El Zócalo capitalino se inundó de interminables nombres de víctimas de feminicidio y en Jalisco decenas de miles de mujeres se sumaron a esta exigencia. En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU publicó el informe de su visita extraordinaria a México realizada en noviembre del 2021. El 22 de abril también se recordaron los 30 años de las explosiones en el sector Reforma. Ese mes también se conoció el feminicidio de Devani Escobar en Nuevo León. La negligencia de la Fiscalía neolonesa en su búsqueda, determinación de causa de muerte y en las reiteradas filtraciones de videos sin el consentimiento de la familia. Casos similares han sido los de Ariadna Fernanda López en Morelos y de Luz Raquel Padilla en Jalisco. En mayo, México llegó a las 100.000 personas oficialmente registradas como desaparecidas, cifra nunca alcanzada en ningún país del continente. Jalisco sigue siendo la entidad de la República con mayor cantidad de número de personas desaparecidas y fosas. En ese mes de mayo también se conoció la historia de Christian Leif, un chef francés privado de libertad y posteriormente asesinado en Mazamitla, una región que ha registrado fuertes incidentes de seguridad en el año. El caso mostró la criminalización de las víctimas, puesto que Christian Leif fue mostrado como delincuente por el propio gobernador Alfaro. También en mayo, la Comisión Nacional del Agua informó que el 81% del territorio en México se encontraba en algún nivel de sequía. En Jalisco, en marzo hubo cortes de agua y denuncias de agua turbia en diferentes colonias y el economista informó que entre 2010 y hasta abril del 2022 se habían registrado 4.606 tomas clandestinas a los ductos de agua potable según datos del CIAPA. En junio se conmemoraron 2 años de las protestas por el asesinato de Giovanni López. El 20 de junio fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua. Y ese mismo día se conmemoró el Día Internacional de las Personas Refugiadas en medio de una crisis mundial agravada por los conflictos en Ucrania y Venezuela, así como el desplazamiento forzado por la violencia y el cambio climático en el mundo. En julio, el Congreso jalisciense eligió a Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un proceso ilegal y poco transparente, como lo había hecho previamente en la elección en el órgano de transparencia, el ITEI. Preocupaciones similares se han externado sobre la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y la elección de magistrados y de quien presida el Instituto de Justicia Alternativa. En agosto marcharon padres exigiendo medicamentos para sus hijos e hijas con cáncer y también familiares de personas desaparecidas en el marco del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. En septiembre renunció el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de que la PGR cancelara sin consultarle 21 órdenes de aprehensión. También se denunció penalmente al subsecretario de Derechos Humanos Federal, Alejandro Encinas, por haber afirmado en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que el Ejército estaba involucrado en el caso. En septiembre y octubre, el Congreso de la Unión aprobó reformas legales y constitucionales respectivamente para transferir el mando operativo de mando y presupuestario de la Guardia Nacional al Ejército, así como para extender la militarización de la seguridad hasta 2028. También en octubre supimos del hackeo masivo al Ejército conocido como Guacamaya Leaks. El 25 de noviembre llegó recordando la persistencia de las violencias hacia niñas y mujeres en México. Este mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa con relación a tres delitos fiscales, dejando importantes deliberaciones para 2023, incluyendo la elección de su nueva o nuevo presidente. El 18 de diciembre celebraremos el Día Internacional del Migrante en medio de una crisis migratoria. En diciembre, la problemática también de la recolección de basura y el saneamiento de vertederos recuerdan las deudas impostergables del derecho a un medio ambiente sano. Finalmente, no podemos olvidar las 5 madres buscadoras asesinadas este año, así como varias personas defensoras de derechos humanos y 19 periodistas. 2022 ha sido el año más mortífero para profesionales de la comunicación en México. Y un año donde la usualmente impecable política exterior mexicana preocupa por sus silencios, apoyos y abstenciones en relación con la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua y las problemáticas en Rusia, Venezuela, Perú e Irán, entre otros. Retrocesos y retos, pero también ejemplos de luchas, esperanzas y resistencias. Esto nos deja el 2022. Aprovecho para desearles muy felices fiestas y lo mejor para el próximo año.
Maestra, muchísimas gracias por su reflexión, por este recuento, los buenos deseos correspondidos naturalmente, un fuerte abrazo y por aquí, por supuesto, nos mantenemos en comunicación.
Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego.
Gracias, Alejandra Núñez, directora del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia, Francisco Suárez del ITESO.